¿Te gusta esta musiquita de Comellas?
Sí, claro que me gusta.
Bueno, mira lo que me he traído para que me lo traduzcas.
Venga.
La factura de la luz. A ver cómo funciona, cómo la destripamos y cómo podría funcionar. Ana, empieza otra vez. A ver, ya te he saludado antes, te vuelvo a saludar, como si llegaras en este momento. Buenas noches, Ana Comellas, buenas noches.
Buenas noches, Juan Lucas.
Esta factura, ¿cómo funciona?
Venga, pues mira, para saber cómo funciona, primero tenemos que saber cómo está organizado el mercado eléctrico en España, ¿vale? Y vamos a empezar, pues por el principio, por las que generan la energía, que son el primer eslabón de la cadena. Ya sabes que hay centrales hidroeléctricas, nucleares, térmicas.
Vale, o sea que vamos primero a los productores de energía. Perfecto.
Eso
me pongo
es.
Contigo, te sigo, vale.
Entonces, nada, ya tenemos producida la energía y esa energía hay que llevarla a los centros de transformación. Ese transporte de la energía se hace a través del equivalente a las grandes autopistas nacionales y lo opera y gestiona Red Eléctrica de España. Los centros de transformación serían como las salidas de la autopista y ahora vamos a necesitar carreteras autonómicas que distribuyan la energía desde esas autopistas hasta nuestras casas y empresas. Esas carreteras las gestionan las distribuidoras, las eléctricas de toda la vida, que tienen repartidas entre ellas pues todo el territorio peninsular.
O sea, que tenemos los productores de la energía, después se lleva esa energía a los centros de transformación y luego las distribuidoras, que son con las que nosotros contratamos, nos venden la energía, ¿no?
No son las distribuidoras con las que contratamos. Contratamos con las comercializadoras, ¿vale? Normalmente las distribuidoras tienen su propia comercializadora, pero no hace falta, para ser comercializadora de energía, tener ningún tipo de infraestructura energética, ¿vale? La comercializadora lo único que hace es comprar y vender energía y lo hace de la misma forma que lo hacen otros mercados, incluso financieros, ¿no? Es, por ejemplo, como el mercado de divisas. Puedes comprar energía al contado, la puedes comprar a futuro, puedes cerrar contratos bilaterales con generadoras sin tener que pasar por lo que se llama el pool, por el mercado.
Eso lo hacen las comercializadoras.
Eso lo hacen las comercializadoras. Vale. Son como unas... es que no son brokers, pero bueno, son... Sí, cogen...
O sea, Endesa, Iberdrola... todas estas.
Esas son las distribuidoras, pero aparte tienen su marca de comercialización. Y
vale,
hay otras
vale.
comercializadoras de estas que de repente te hace Repsol, por ejemplo, una oferta de para la luz o para el gas.
Ya.
¿Vale? Porque realmente para ellas es muy interesante. Esto al final es una especie de negocio financiero, ¿vale? Yo compro energía y la vendo. Puedo apostar, puedo comprar a futuro a un precio y luego ver si ese precio está más alto o más bajo. Entonces lo único que tengo que tener es mucho músculo financiero para poder aguantar, digamos, esas variaciones de precio. Y sobre todo porque yo tengo que pagar a mis proveedores, a Red Eléctrica, a las distribuidoras, etcétera, a menos tiempo del que tardo luego en cobrar a mis consumidores. A mis consumidores les cobro una vez al mes y a ellos los tengo que pagar, pues bueno, a diferentes plazos. Vale, entonces vamos a ver con tu factura cómo recoge toda esta organización.
Vale, bien, empezamos por el consumo. He gastado 299 kilovatios hora, que me ha costado 47 euros. Vale.
Esa es la parte que depende del mercado de la energía, el que seguimos a diario para saber cómo está el megavatio. Tú te has gastado 0,3
megavatios. 0,3
megavatios. Vale,
vale, perfecto. ¿Y cómo se llega a ese precio en el mercado eléctrico?
Venga, pues el sistema de fijación es el mismo para todos los países de la Unión Europea. Pero vamos a ver que dependiendo de cómo cada país genera electricidad, va a dar un precio diferente en cada uno de estos países. Como país tenemos una necesidad de electricidad en función del consumo que hacemos en nuestros hogares y empresas. Esa necesidad va a ser diferente también según el momento del día y la actividad económica. Hoy, a esta hora en concreto, se han negociado 26.200 megavatios, ¿vale? Que fue lo que se estimó ayer que vamos a necesitar.
Lo estima el mercado.
Lo estiman, sí, las
operadoras.
Las operadoras, eso es.
Vale, ¿y cómo cubrimos esa necesidad, Ana?
Pues mira, las operadoras nos van a ir haciendo ofertas con los megavatios que tienen, las generadoras, y el precio al que nos los venden. Entonces vamos a ordenar todas las ofertas de mayor a menor y vamos a comprar primero a la más barata todos sus megavatios. Imagínate, de esos 26.200, 7.000. ¿Vale? Nos quedan 19.700. Vamos a la siguiente generadora más barata y le compramos toda su producción, yo que sé, 3.800. Y así hasta que terminemos de cubrir esos 26.200. Hay generadoras como las nucleares y las eléctricas que no pueden evitar generar. Una nuclear, pues porque una vez pone en marcha su ciclo, no se puede parar. Y las renovables, porque, por ejemplo, si hay viento, pues el molino, el aerogenerador se mueve y genera energía, quiera o no quiera.
O sea, entonces solo tiene un coste fijo, ¿no? El de montarlas, apenas tiene coste de generar esa energía.
Eso es, y por eso esa energía se ofrece al mercado a 0 euros, ¿vale? Es gratis, pero en España nucleares y renovables no cubren toda nuestra demanda, así que tenemos que pasar a la siguiente franja de precios. Cuanto más eficiente sea la tecnología y menos coste tenga la generadora, o mayor subvención, que también podría ser, más baja será su oferta. Y en ese rango estarían las hidráulicas o las de cogeneración. Si seguimos sin cubrir nuestra necesidad de energía, nos iríamos a las centrales de ciclo combinado de gas natural o incluso a las térmicas de carbón en el último caso. Estas son las más caras, porque además de estar consumiendo, como estábamos hablando antes, combustibles fósiles que también están encareciendo su precio, pues tenemos que añadirles la penalización por emitir CO2.
Claro, pero ¿y de todos los precios a los que he pagado el megavatio, cuál es el precio final de la electricidad?
Pues es el precio al que has pagado el último megavatio hora, el número 26.200. Es como la nota de corte en la universidad. La nota del alumno que cubre la última plaza fija el corte. Por eso se llama sistema marginalista.
Ya, vale. Y ese precio es concreto ahora 192 euros. ¿Es el precio que pago por el último megavatio que he comprado?
No. Es el precio que vas a pagar por toda la electricidad que has comprado, incluso la que te ha costado cero. Piensa que la energía es lo que llamamos un commodity, es un producto que no se puede diferenciar. La energía es toda igual. Toda tiene la misma calidad. Yo no puedo distinguir un megavatio de otro. Aunque el coste sea el mismo, al final la energía que se genera es la misma. O sea, perdona, aunque el coste sea diferente, la energía que genera es la misma.
Ya, el sistema es el mismo en muchos países, pero el precio que obtienen es diferente en cada uno. Yo te pregunto por qué.
Pues imagínate dos países con el mismo consumo, yo qué sé, 10.000, pero uno tiene muchas centrales nucleares o muchas renovables y el otro no. El primero cubre, digamos, 8.000 megavatios a coste cero y solo necesita comprar 2.000 al precio que sea. El segundo al revés, solo cubre 3.000 con energía sin precio y necesita recurrir antes a las generadoras no renovables, a las más caras.
Vale, vale. Con muchas renovables el precio final es más bajo. Pero ¿qué pasa? No sé, si llueve mucho y no hay viento y no tengo ni energía solar ni eólica.
Pues o incluso de noche, que tampoco hay solar. A día de hoy todavía necesitamos tener generadoras no dependientes del clima, como la nuclear o las de ciclo combinado. También podría recurrir a la importación de energía, que va a formar parte de esa oferta que hemos hablado de generación y va a contribuir al precio final.
Yo sé que voy a necesitar importar energía después de esto. A ver, vamos a volver a la factura. Tengo aquí la energía consumida, 62 euros. Que se dividen en 47 de coste de la energía, que acabamos de ver, y 16 euros por peaje de transporte y distribución y cargos. Bien, en la potencia contratada tengo otros 15 euros de peajes y cargos. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es ese concepto?
Pues volvemos a la carretera. Los peajes son exactamente lo mismo en la carretera que en la electricidad. Es el coste de tener y mantener una red de vías que llevan, en este caso, la energía desde las generadoras a los puntos de consumo. Red Eléctrica de España y las distribuidores se lo cobran a la comercializadora y ella nos lo repercute a nosotros. Pero el precio está fijo. Lo ha fijado la Comisión Nacional de Mercados y Competencia.
O sea, que es también un coste de electricidad como tal.
Eso es.
Porque no la puedo usar si no me la traen a casa. ¿Y los cargos?
Pues los cargos los fija el gobierno y van destinados en su mayoría a pagar los platos rotos de las distintas intervenciones gubernamentales que ha habido a lo largo de nuestra historia energética. Y los platos, pues vamos a ver que son de todos los colores. Con el primer gobierno de Aznar se liberalizó el mercado y entraron las comercializadoras, las que estábamos hablando. Pero fue una liberalización a medias, porque el Estado se siguió quedando
pero
con...
Más despacio que no te sigo.
Vale. Se liberaliza el mercado, pero no fue una liberalización real en la que se deja que los agentes fijen tanto el precio como la cantidad de lo que ofrecen. El gobierno lo que se quedó fue con la potestad de decidir el precio de la electricidad. Vale, incluso aunque fuese inferior al coste, es decir, podían hacer lo que conocemos como dumping, ¿no? Cobrarnos menos de lo que estaba costando la electricidad. En los primeros años se consiguió reducir el precio de la luz, pero pronto las eléctricas se abonaron a un mecanismo que se llamaba costes de transición a la competencia. Y fueron pues anotando en sus libros de contabilidad una serie de pérdidas por vender por debajo de coste. Para no subir la factura, ¿qué es lo que se hizo? Pues ya la recuperaremos más adelante.
Claro, el famoso déficit de tarifa, ¿no? O de aquellos barros, estos lodos. Sigue pendiente hacer un cálculo realista de esas pérdidas, porque ya se puso de manifiesto que las eléctricas habían cobrado de más.
Eso es, pero bueno, sigue sin resolverse después de tantos años. Y ahora mismo supone 1 de cada 3 euros de los cargos del gobierno. De los 2 que quedan, 1,5 son los del llamado RECORE, que es el acrónimo de Renovables, Cogeneración y Gestión de Residuos Eléctricos, o lo que nos cuesta ser limpios y eficientes energéticamente. La inversión era más que necesaria, ya lo estamos viendo, pero la forma de financiarla pues fue discutible. Esta vez fue el gobierno de Zapatero y el impulso que le dio a las renovables, que en la práctica dio una subvención que no estaba bien limitada al precio del megavatio hora de energía renovable. El cargo no se hizo a los presupuestos generales, sino nuevamente a la factura, pero a la futura. Así que más barro para los lodos.
O sea, en mi factura presente llevo ya 78 euros, 47 de consumo, 31 de peajes y cargos. Sumo ahora 8 euros de impuestos, total 86 euros por 28 días de consumo en uno de los meses del año que menos consumo tengo, según veo.
Y ya tienes aplicado el 10% del IVA en vez del 21 y el 0,5 del impuesto de electricidad en vez del 5. Estás pagando 12 euros menos de lo que deberías pagar en una situación normal.
Vale, entiendo entonces que por el lado de los impuestos no se puede hacer mucho más. ¿Podríamos cambiar el sistema de fijación de precios y pagar cada uno su coste?
Pues mira,
dime que sí.
Incluso, sí, claro, por poder, podríamos. Pero bueno, primero nos lo tendrían que comprar en Europa, claro, porque el sistema de fijación de precios ya hemos dicho que es de toda la Unión Europea. Tendríamos otro problema, ¿vale? Y ya nos conocemos con las eléctricas, parece, que es la tentación que tendrían de inflar los precios. A principios de año, Juan Ramón Rayo, que es nuestro contertulio también, hizo un análisis muy interesante. Yo ahora mismo, si soy una generadora y estoy en los primeros tramos de la oferta, me da un poco igual a qué precio ofrecer la luz, porque me la van a comprar seguro y me van a pagar el máximo, el precio marginal. Si me cuesta 2, la ofrezco a 2, porque me van a pagar 10. En cambio, si me van a pagar lo que ofrezca, pues no voy a decir 2, lo mismo digo 5, o digo 10, o digo 12.
Vale, no toco los precios. Vamos a quitar los cargos de aquellos lodos.
Venga, quitamos los cargos, se los quito al consumidor, pero los tengo que pasar al gobierno, que los va a cargar a los presupuestos generales del Estado.
Ah, claro.
Entonces, tiene dos opciones. Una, subir impuestos para pagarlo, así que tú y yo seguimos pagando los lodos y Andrés también, que no se salva.
Y Juan Carlos.
Y Juan Carlos también, sí, sí. Sino también puedo emitir deuda. ¿Qué es lo que hago? Pues más barro, nueva patada para adelante y más lodos para nuestros hijos y nietos y bisnietos. La verdad que no hay una solución fácil a corto plazo, Juanra. La solución a largo pasa por seguir invirtiendo en renovables y en cogeneración para que haya más energía sin coste y de bajo coste. Pero aún seguimos necesitando los combustibles fósiles para garantizar la demanda, especialmente en algunas industrias de gran consumo eléctrico, como esa que veíamos del aluminio, que muchas veces tienen los centros de transformación pegados a la industria. España tiene además problemas de interconexión eléctrica con el resto de Europa y nos obliga a depender de la importación del gas, que se está encareciendo.
O sea que nos queda mucho por hablar.
Pues vamos a ver si en nuestra web, asifuncionaesto.com, podemos seguir profundizando hasta la semana que viene, que si te parece y te apetece el tema, podemos intentar ver cómo funciona el mercado de trabajo.
Muy bien, Ana Comellas, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Cuídate mucho.
Gracias. Hasta luego.